Estados Unidos de América.
La plataforma de Frente pide al Papa Francisco que intermedie por la libertad de los presos políticos en Cuba. Afectados por el incendio de la base de supertanqueros de Matanzas, aseguran a Radio Martí que siguen en albergues y sin respuesta de las autoridades. Alertan médicos de los efectos en menores de edad del uso de la medicina verde para paliar la falta de medicamentos en Cuba. La revista Times designa al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como persona del año 2022. La vicepresidenta argentina Cristina Fernández critica su condena a 6 años de prisión y asegura que no será candidata en 2023. Y hoy se conmemora el 126 aniversario de la muerte en combate del lugarteniente general Antonio Maceo y Grajales, uno de los principales protagonistas de la gesta independentista cubana.
Martín Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Es miércoles, Ecuador de la semana laboral, 7 de diciembre del año 2022. El equipo de hoy integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestra productora Patricia Martínez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller, y en el micrófono Ariane González. Así que ya vamos a iniciar este noticiero. La plataforma cubana de Frente pidió el martes en una carta la mediación del Papa para liberar a los presos políticos. Manuel Cuesta Morúa, uno de los coordinadores, así lo explica.
De los presos y las presas políticos en Cuba es un tema crucial, es casi una premisa obligada para todos los actores de la sociedad civil, activistas de derechos humanos, políticos. Es la condición de la posible democratización del país y además una cuestión humana. Y hemos aprovechado desde el Frente para enviar una nota al Papa, que afortunadamente últimamente se ha venido interesando por la situación específica de los más vulnerables, de los más débiles, de Ucrania, a África y a otros países, y queremos que incluya a Cuba en eso. Y pedirle, en la estela de la que ya había dicho la conferencia de obispos católicos, pedirle que interceda para la liberación de los presos políticos, interceda a través de la demanda de una amnistía. Es importante y es fundamental que lo haga y que sea el Vaticano. Esperamos tener una respuesta clara y positiva y en eso seguimos trabajando.
La organización recordó que muchos de los reclusos han padecido la criminalización por el gobierno cubano del ejercicio de derechos humanos universalmente reconocidos como la libertad de expresión, de asociación y de protesta pacífica. Y este miércoles está previsto que se celebre el juicio a la activista Raisa Alcántara Benavides, acusada de desacato en el Tribunal Municipal Popular de Arroyo Naranjo en La Habana. Xiomara Benavides dijo a Radio Martí que su hija fue citada y detenida el lunes por un hecho ocurrido en febrero, donde la policía golpeó a familiares de vendedores en el municipio San Miguel del Padrón.
Mi hija está en este momento en el tribunal, que ayer la soltaron, supuestamente dicen ellos, porque estaban mal hechos los papeles, pero ya estaba en el Viva, para llevarla para la prisión de Guatao. Y entonces el jefe de la prisión no estuvo de acuerdo y me la mandó para atrás. Y entonces la soltaron ayer tarde noche con la condición de que hoy tenía que estar tempranito en el tribunal, porque dicen que ellos van a hacer los papeles de ayer por tarde noche, arreglar los papeles de tribunal. No es fácil, que rápido la bajan entonces. Porque esto proviene de un operativo que hubo en la Pevita, ahí en la Feria de la Candonga. El 2 de febrero de este año entraron un operativo y cogieron a los ilegales y le entraron a golpe, como si fueran unos perros, de que estaban entrando a golpe a mi sobrino y a su mamá y a su otra hermana. Y entonces cuando Raisa entra, ella se manifiesta, como de hecho, mano, y le dice, no, porque ustedes los policías son un esbirro. Y el teniente Iván Andrés Álvarez, después que ella se manifestó, que se tiran a mi sobrino y a todas esas personas por los carros como si fueran unos perros, nosotros fuimos para conocen a Boabel, a mi sobrino, y es francesa. Y van y le dice a mi hija, te voy a meter presas y te voy a desaparecer. Y le hace papeles de sacado. Y ahora, la mandación aquí en la casa, y ella va porque, ¿quién se acuerda de eso? Cuando llega allí, y al momento la detienen la patrulla, se la llevaron directamente para Doncena, sin decir nada, que está circulada por el tribunal, cuando aquí nunca hay una citación, jamás.
Raisa Alcántara Benavides, de 35 años, es activista de la Célula por una Cuba Libre de la Unión Patriótica de Cuba en el municipio San Miguel del Padrón, en La Habana. Alcántara Benavides es madre de 5 hijos y 4 de ellos menores de edad. Y el profesor y activista Pedro Albert Sánchez anuncia que pedirá permiso a las autoridades cubanas para llevar a cabo una caminata con el objetivo de pedir la libertad de los manifestantes del 11 de julio que continúan encarcelados. Albert Sánchez dijo además a Radio Martí que si no hay permiso, habrá caminata sin permiso.
La caminata queremos primero pedir el permiso amparado en las supuestas leyes que supuestamente funcionan para no estar ni al margen de la ley ni desafiar tampoco la ley, aunque confiemos o no en ella. Y entonces después que hagamos eso, que ya estamos trabajando en eso, habrá que esperar la respuesta. Y cuando tengamos la respuesta, entonces tendremos el permiso o no tendremos el permiso. Y tendríamos entonces una disyuntiva, caminamos sin permiso o no caminamos o hacemos otras actividades. Me he sensibilizado mucho con los familiares, sobre todo con las madres que están dispuestas acompañarme. La caminata era algo personal que ya yo he hecho 3 veces y la he hecho del Caballero de París al Quijote. El Caballero de París es la esfinge del Caballero de París que hay acá en la Plaza de San Francisco de Asís en La Habana Vieja. Y el Caballero de París para nosotros es un símbolo de caballerosidad hasta el Quijote. El Quijote porque el Quijote es símbolo de una locura dentro de cierta cordura, un cierto altruismo, un cierto deseo de hacer justicia y ya la he hecho 3 veces. Las 3 veces han sido por la libertad de expresarnos, de reunirnos y de manifestarnos, porque es que tenemos ese derecho, en este caso por la libertad ya específica de esos muchachos que están presos por manifestarse. Y si no hay permiso, o habrá caminatas sin permiso o habrán otras actividades colaterales.
Pedro Albert Sánchez tiene 66 años, es paciente de cáncer, fue llevado a prisión por manifestarse solo y pacíficamente en los días previos al 15 de noviembre de 2021. En estos momentos espera sentencia que podría ser de 5 años de cárcel tras un juicio celebrado a finales del mes de octubre. Y nos llega esta información: sin agua y enfrentando otros problemas, continúan los familiares afectados por el incendio de la zona industrial de Matanzas. Ibe Pacheco habló con ellos y recogió estos testimonios.
A 4 meses del incendio ocurrido en la base de supertanqueros de Matanzas, residentes de viviendas próximas al lugar y que fueron afectadas por el siniestro permanecen sin esperanzas de tener de vuelta un hogar. Daineris Leiva Maqueira y su familia lo perdieron literalmente todo ese 5 de agosto de 2022. Según dijo a Radio Martí, en este momento continúan en el albergue La Jaiba en la ciudad de Matanzas, donde las condiciones son pésimas.
Condiciones tan pésimas. Tuvimos 1 mes la formadora de maestros y llevamos 3 meses en ese albergue ahora de La Jaiba. Y seguimos en las mismas, sin agua, sin todo contaminado, los apagones terribles. Yo tuve que comprar un saco de carbón para poderle darle la comida a mis hijos, porque por donde ya no me lo han dado, ni la balita, ni me han dado nada.
Son 8 familias que perdieron parcial o totalmente sus viviendas durante el incendio en la empresa comercializadora de combustibles de Matanzas. Ahora viven en pequeños cuarticos continuos en La Jaiba.
Está dividido un bañito y un cuartico y una mesetica así.
Nos dieron mucha atención la primera semana y hasta el sol de hoy no hemos visto a nadie más, afirma nuestra entrevistada refiriéndose a las autoridades encargadas de dar solución a sus problemas.
Solo llegaron, nos soltaron allí, nos dieron mucha atención el primer día, o es decir, la primera semana. Y hasta el sol de hoy no hemos visto a más nadie. Nadie nos da una información. Nadie nos dice nada, no tenemos ni una colcha para taparnos, ya está entrando el frío porque no nos han dado ni las colchas y una serie de cositas que nos faltan que hay que ver si nos las dan o no las vemos más nunca.
Las familias afectadas por el incendio en Matanzas también enfrentan graves problemas para conseguir agua.
Hemos planteado la situación del agua en ni una pipa tan siquiera nos mandan. Tenemos que hablar con un compañero de al lado ahí para que nos haga el favor de llenarnos en una cinternita pequeña que hay, que aquello está contaminado, para nosotros tener agua aunque sea para limpiar. limpiar, para bañarnos. Solo tenemos que esperar que a veces en la noche entre en una tubería atrás. Hay que caminar una distancia y cargamos el agua para poder tomar y cocinar.
Algo que sorprendió a Daineris Leiva fue cuando TV Yumurí, canal de la provincia, anunció
que me habían comprado la casa. Él le escribí, ¿no?, y le dije, ¿cómo que me compraron casa si yo todavía estoy en un albergue?
Es cierto que el Estado en un inicio nos dio algunos efectos electrodomésticos, pero el desamparo en que nos encontramos ahora deja mucho que desear, comenta Leiva Maqueira.
Por ahí no va nadie, a nada, ni a preguntar cómo estábamos. Cuando hay que votar o hay que hacer algo, sí, enseguida van y nos llevan las papeletas y no. Pero a preocuparse por nosotros no ha ido más nadie.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y preocupa en la isla, médicos cubanos están alertando de los efectos en menores de edad del uso de la medicina verde para paliar la falta de medicamentos en la isla. Tomás Cardoso informa.
Pediatras en la provincia de Holguín advirtieron sobre la gravedad de usar la medicina natural en menores de edad. Entre los mismos se encuentran el uso de infusiones o cocimientos de diferentes plantas medicinales. Los especialistas, en nota publicada en el portal Infomed dedicado a temas médicos, explicaron que este tipo de tratamiento en menores está contraindicado y, lejos de ayudar, puede provocar incluso daños irreversibles en la salud de los infantes. Sobre el tema, médicos desde la isla entrevistados por Radio Martí responsabilizan al gobierno cubano por el faltante de medicamentos. En Holguín, el doctor Eduardo Cardet recuerda que el uso de la medicina tradicional ha sido promovido desde hace mucho por las autoridades cubanas.
En Cuba, debido a la escasez de medicamentos de todo tipo, desde hace muchos años, ha existido un programa del MINSAP estimulando el consumo o el uso de la medicina natural y tradicional. Es muy peligroso el uso de la medicina verde, el uso de preparados botánicos de diversas índoles, porque en definitiva nadie sabe cuál es el principio activo que pueda poseer. Para nadie es un secreto que las plantas tienen también asociados muchas sustancias que son tóxicas, que pueden ser muy dañinas, sobre todo al hígado, muy hepatotóxicas, y a otros órganos importantes en el cuerpo, sobre todo para los niños, para los adolescentes. La falta de insumos médicos es total.
También en el territorio holguinero, el médico Ramón Zamora asegura que la crisis con el suministro de medicamentos ya tiene un impacto en la salud del pueblo cubano.
El poco interés que muestra el régimen sobre el pueblo, que ya llevan años en los que se ignora la necesidad tan grande del pueblo con respecto a los medicamentos y que llevan a las personas acá a utilizar los remedios herbarios, incluso hacen mezcla de dos o más tipos de herbajes que realmente sí conllevan a complicaciones, y esto afecta principalmente a niños embarazadas y a mujeres que están lactando.
Y desde Santiago de Cuba, el también galeno Roberto Serrano expresó que a pesar de las contraindicaciones del uso de estos remedios en menores, hay muchas familias que no tienen otra opción.
La medicina verde generalmente nosotros no la indicamos. Muchos de esos medicamentos se contraindican en niños. Hay medicamentos de medicina verde que deprimen el sistema nervioso, alteraciones respiratorias importantes y alteraciones cardiovasculares en los niños. Pero bueno, las condiciones actuales de Cuba, la despauperación total que hay en el sistema generador de medicamentos, la crisis total de medicamentos que hay aquí, pues hace que las personas tienen que llegar a ese extremo, independientemente de que es contraproducente.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Hablando de crisis de salud, la crisis hospitalaria en la provincia de Cienfuegos provoca que muchos enfermos no logren una adecuada atención y sus vidas corran peligro. Así lo denuncian sus familiares. Yolanda Huerga amplía.
Un grupo de enfermos con orden de ingreso están esperando cama desde horas tempranas de este martes para obtener un diagnóstico del médico y el consecuente medicamento que requieren. En el cuerpo de guardia del hospital Gustavo Aldereguía de la ciudad de Cienfuegos, los pacientes se amontonan sin la debida atención, mientras los pocos médicos caminan de un lado a otro, impotentes para auxiliar a todos.
Vengo en misión para hacerle el ingreso a Raúl y no hay cama. Si el médico lo vio ahora para hacerle el ingreso, porque desde las 9 de la mañana estábamos ahí esperando una camilla, porque no había camillero para hacer el electro. Ahí lo dejó tirado porque había muchos pacientes.
Lamentó Yaneisy Miranda Cabrera, esposa del activista Raúl González, aquejado de fiebre, vómitos, dolor en el pecho y el abdomen.
Cuando tienes la cama, tú es para la sala. Es que el médico te valora lo que tú tienes y te manda el medicamento que tú llevas, porque cuando probaste no te manda medicamento.
Cuando González y su esposa llegaron al cuerpo de guardia, un médico lo auscultó y le indicó un electro electrocardiograma, un ecocardiograma y el ingreso. 2 horas más tarde le hicieron el ultrasonido del corazón, pero el paciente tuvo que esperar un rato más para que lo atendiera un galeno, que nuevamente recomendó el ingreso.
Un señor que está aquí en la cola me dice que él estaba ayer esperando cama.
Gladys Agüero Pérez tiene a su esposo de 69 años con una sintomatología por la que espera el ingreso para que su enfermedad sea diagnosticada por un profesional.
Desde ayer en esa situación, él está hinchado, tiene sus pies que parece que se le va a reventar, la barriga igual, dura como un palo, y una medicina y una tomada, y hay muchísima gente quejándose de esta situación.
Radio Televisión Martí se comunicó con el director del centro hospitalario, Pavel Noah, tras escuchar el relato sobre la demora en la atención a los pacientes en la institución que administra, colgó el teléfono y no logramos contactarlo de nuevo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Este miércoles se cumple el 126 aniversario de la muerte en combate del lugarteniente general Antonio Maceo y Grajales, uno de los principales protagonistas de la gesta independentista cubana. Antonio Maceo y Grajales nació el 14 de junio de 1845 en Majaguabo, en San Luis, actual provincia de Santiago de Cuba. Su padre fue el venezolano Marcos Maceo y su madre Mariana Grajales, una santiaguera hija de dominicanos. El titán de bronce, como se le conocía por su valentía en el campo de batalla, se alistó en las fuerzas independentistas, ascendiendo hasta alcanzar el grado de mayor general. Maceo realizó en 1878 la protesta de Mangos de Baraguá en oposición al pacto del Sanjón propuesto por el general español Arsenio Martínez Campos. Continuó combatiendo hasta que los mismos mambises lo enviaron en una misión a Jamaica, donde siguió conspirando. Regresó para participar en la Guerra Chiquita, pero tuvo que salir exiliado. En 1895, Maceo desembarcó en Duaba, en Oriente, y asumió la jefatura de las fuerzas de la provincia de Santiago de Cuba. Más tarde realizó la invasión de Oriente a Occidente y al regresar a La Habana murió en combate el 7 de diciembre de 1896 en la Habanera Finca de San Pedro, cerca de Punta Brava. 12:16, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba. Se pronostican cielos parcialmente nublados y ocasionalmente nublados en algunas localidades. Aisladas lluvias en la costa norte de la mitad oriental y escasas en el resto del archipiélago. La tarde será ligeramente cálida, con temperaturas entre los 27 y los 30 grados Celsius. En la noche, entre los 20 y los 23 grados Celsius inferior en localidades del interior. Los vientos serán del nordeste, con velocidades en la región oriental entre 15 y 30 kilómetros y de hasta 35 kilómetros por hora en zonas de la costa norte. En el resto del país, entre 10 y 25 kilómetros por hora, siendo superiores en zonas de la costa norte. En las condiciones del mar se prevén marejadas en el litoral norte oriental. Habrá oleaje en el resto de los litorales, excepto en el sur central, donde la mar estará tranquila. Recuerde que a las 12:50 Pepe Lacayo estará con nosotros aquí en la sección de deporte, pues el toletero de los Yankees, Aaron Judge, el actual jugador más valioso de la Liga Americana, extiende su contrato con el club y estará ganando $360 millones por los próximos 9 años de servicio. De esto y mucho más, Pepe Lacayo en los deportes. Continuamos con noticias de Estados Unidos. La revista Time designó el miércoles al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como la persona del año 2022, argumentando que inspiró a los ucranianos y ganó elogios mundiales por su coraje frente a la invasión iniciada por Rusia en febrero. A principios de semana, Zelensky apareció en una lista de 10 personas o grupos finalistas al reconocimiento anual de la revista estadounidense. Zelensky ha supervisado una serie de victorias en la guerra que impidió en gran medida el avance de Rusia y permitió que Ucrania retomara su territorio capturado. Al negarse a abandonar la capital de Ucrania, Kiev, cuando llovían las bombas rusas al estallar la guerra, el ex comediante reunió a sus compatriotas en transmisiones desde la capital y viajó por su nación devastada por la guerra, señaló el Time al otorgar su título anual. La publicación también pone en valor el llamado espíritu de Ucrania, en el que engloba la capacidad de resistencia y resiliencia de una población que, al margen de las dificultades, ha hecho un frente común en el ámbito militar, pero también en el social. Precisamente el Congreso de Estados Unidos trabaja intensamente para aprobar el proyecto de ley de autorización de defensa nacional, incluyendo una millonaria ayuda para Ucrania. Los detalles desde Washington los tiene Yoconda Tapia.
Legisladores estadounidenses acordaron proporcionar a Ucrania al menos 800 millones de dólares en asistencia de seguridad adicional en 2023, según un proyecto de ley de política de defensa de 858 mil millones de dólares presentado el martes. La Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2023 autoriza el gasto adicional para la Iniciativa de Asistencia de Seguridad de Ucrania, un aumento de 500 millones de dólares sobre la solicitud del presidente Joe Biden presentada a principios de este año. El gobierno de Rusia reaccionó a esta decisión y, según la agencia de noticias Reuters, hoy desde el Kremlin calificaron la Ley de Gastos de Ayuda Militar de Estados Unidos a Ucrania textualmente como una provocación hacia nuestro país. El proyecto de ley también fortalece la iniciativa de disuasión del Pacífico con 11.500 millones de dólares en nuevas inversiones y autoriza la Ley de Resiliencia Mejorada de Taiwán de 2022, la legislación para aumentar la cooperación en seguridad con Taiwán con un gasto de hasta 10.000 millones de dólares durante 5 años. La versión de compromiso de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, un proyecto de ley que debe ser aprobado por el Pentágono, es el resultado de meses de negociaciones entre republicanos y demócratas en el Senado y en la Cámara de Representantes. El proyecto de ley general autoriza 45 mil millones de dólares más en gastos de defensa de lo que solicitó el presidente Biden, ya que los negociadores del Congreso buscaron abordar los efectos de la inflación global y proporcionar asistencia de seguridad adicional para Ucrania. Debido a que es una legislación que debe aprobarse, los legisladores utilizan la ley como vehículo para una variedad de iniciativas, y la de este año incluye que el secretario de Defensa rescinda un mandato que exige que los miembros de las Fuerzas Armadas se vacunen contra el COVID-19. Se espera que este proyecto de ley para el año fiscal 2023 sea aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes en lo que queda de esta legislatura, para luego enviarse a la Casa Blanca para que el presidente Joe Biden la promulgue. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y ayer el demócrata Raphael Warnock ganó la reelección al Senado de Estados Unidos por el estado de Georgia en una reñida segunda vuelta. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, amplía.
El senador demócrata Raphael Warnock derrotó por estrecho margen al retador republicano Herschel Walker en la segunda vuelta electoral en Georgia el martes, asegurando a los demócratas una mayoría absoluta en el Senado por el resto del mandato del presidente Joe Biden. El senador Warnock.
And after a hard-fought campaign,
él dice que después de una campaña muy reñida, es un honor para él pronunciar las 4 palabras más poderosas jamás pronunciadas en una democracia. El pueblo ha hablado. Este triunfo supone un alivio para los demócratas, que logran un margen más amplio para sacar sus iniciativas en el Senado y no estarán obligados a buscar hasta el último voto. Su contrincante Walker, una antigua estrella de fútbol americano, admitió la derrota en una comparecencia ante sus partidarios. En las elecciones de medio término el 8 de noviembre, Warnock superó a Walker por 37 mil votos de los casi 4 millones emitidos, pero no alcanzó el umbral de 50% necesario para evitar una segunda vuelta. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sage.
Un grupo de supervivientes del ataque a Pearl Harbor se reunirán este miércoles en el lugar del bombardeo japonés para recordar a los que fallecieron hace 81 años. En la ceremonia, patrocinada por la Marina y el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, se observará un momento de silencio a las 7:55 de la mañana, hora de Hawái, el minuto en el que comenzó el ataque, y contará con un sobrevuelo en formación para honrar a los desaparecidos. 12:23, continuamos con noticias de América Latina. Un tribunal criminal en Argentina condenó a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, a 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta. Desde Buenos Aires, los detalles los tiene Juan Antonio González Prieto.
La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner dio un contundente mensaje de rechazo a la condena y desde su despacho en el Senado acusó al multimedio Clarín y a la corporación judicial de buscar venganza con su inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida.
No voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada.
Aunque no irá a prisión, ya que el fallo no está firme y restan 2 instancias de apelación, la líder de la coalición cívica, Elisa Carrió, dijo que es una clara señal que se terminó la impunidad.
Entonces ella es una golpeadora serial, atropella a las instituciones, atropella a las personas.
Mientras, los movimientos sociales que marcharon a tribunales, encabezados por el dirigente Luis de Lía, sostuvieron que se trata de una persecución política.
Que volvamos a recuperar para la República la independencia del Poder Judicial, de donde los poderes del Estado son violados por los factores del poder económico. Pero digo, el plan Loeffler fue aplicado por la política exterior norteamericana para todo el continente. Se tiene que terminar.
Sin embargo, el fiscal José María Campagnoli remarcó que esto demuestra la complicidad de empresarios y el poder político corrupto.
Con la cantidad de terrenos, de propiedades, de autos, de riqueza que se le ha dado cuando empezó con una empresa Austral Construcciones que tenía cero de ganancia. De la noche a la mañana el tipo pasó a ser una de las personas más ricas del país y alguien tan vinculado al poder que se haya enriquecido tanto.
Desde el Congreso, las fuerzas políticas aliadas al gobierno mantendrán su respaldo y enfrentarán al poder económico, dijo el diputado del Frente de Todos, Oscar Parrilli.
Se puede ir contra todo menos contra los grupos económicos, los grupos mediáticos, los grupos de espionaje. Contra eso está vedado que la dirigencia política argentina se anima a tomar alguna medida que afecte a sus intereses.
Luego de esta renuncia, el peronismo deberá buscar un candidato para las presidenciales de 2023. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Y el gobierno de Nicaragua, en medio de críticas por cerrar ONGs y medios de prensa, afirmó que se mantiene en defensa de la invasión comunicacional que, según el Ejecutivo, atenta contra las tradiciones del país. Desde el estallido de la crisis del año 2018, al menos 160 periodistas y trabajadores de medios de comunicación han optado por el exilio, según la red regional Voces del Sur. En julio, el personal de redacción de la prensa, que ahora solo se publica en digital, se vio forzado al exilio y en los últimos años se han cerrado al menos 52 medios de comunicación, incluyendo 23 en agosto pasado. Continuamos con noticias internacionales. En Alemania, la policía detuvo hoy a 25 personas en una vasta operación en todo el país contra un grupo de extrema derecha que planeaba un ataque armado contra el Bundestag, o sea, la Cámara Baja del Parlamento. Así lo informó la Fiscalía. Los detalles los tiene la agencia AFP.
La justicia alemana anunció el miércoles que desmanteló una red de extrema derecha que planeaba atacar las instituciones democráticas del país, incluido el Parlamento. La policía detuvo a 25 personas, 2 de ellas en Austria e Italia, en una vasta operación en todo el territorio que movilizó a unos 3.000 agentes y condujo a más de 130 allanamientos. Según un comunicado de la Fiscalía, los detenidos son sospechosos de haber hecho preparativos concretos para entrar violentamente en el Bundestag con un pequeño grupo armado. Además de los arrestos, otras 27 personas son investigadas por sospechas de que pertenecen a esta célula criminal.
Las autoridades de Lituania comenzaron el martes a desmantelar 6 gigantescas estatuas de la época soviética situadas en el cementerio militar de la capital Vilna, en consonancia con las políticas de otros países que han emprendido en contra de estos homenajes en represalia por la invasión rusa en Ucrania. Y un agente murió y una decena de personas resultaron heridas en un atentado suicida también el miércoles contra una comisaría en una provincia indonesia de Java Occidental. La agencia France Press tiene el informe.
Un atentado contra una comisaría en Indonesia provocó el miércoles la muerte de un policía y personas, entre ellas un civil que pasaba por la zona. El ataque tuvo lugar sobre las 8 de la mañana en Bandung, en la provincia de Java Occidental, cuando el asaltante se acercó a los agentes blandiendo un cuchillo y de pronto se produjo una explosión. Los agentes encontraron un segundo artefacto explosivo que pudieron desactivar. La policía lo identificó como un ex convicto vinculado al grupo extremista pro-Estado Islámico Hamad Ansharut Daulah. El autor ya había sido detenido anteriormente por su participación en el atentado de Sisendo y fue condenado a 4 años de prisión.
Así llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias, como siempre, por acompañarnos en todas nuestras plataformas. Continuamos con más informaciones en las frecuencias radiales. Muy buenas tardes.